Jerónimo José Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
No
presente, que se diría antes, ¿no? Presente.
Sí, o sea, es la alegría que me he llevado viendo los estrenos que me propones.
Bueno,
Porque
son muy interesantes, ¿eh?
Yo no era muy de Ben Affleck, porque me parece que tiene un poco la misma cara en todas las películas.
Sí.
Pero El Contable me apasiona. Y enterarme que hay un Contable 2...
Que es mejor que la primera.
Que es mejor que la primera.
Hombre, bueno,
espérate,
ahí te quiero ver yo.
Ahora me cuentas porque tienes a una buena amiga contigo en el estudio,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, muy buena
se llama Ángeles Almacellas. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu viaje y tu retorno?
Bueno, un poquito cansado, pero también trabajar en Roma debería estar prohibido porque al final no sale de trabajar.
Y además, Alberto, haber hecho un gran trabajo.
Claro. Vale, te lo agradezco de corazón. Ángeles, tú eres crítica de CinemaNet, además profesora de antropología. Pongo lo de crítica por delante porque esta es una sección de cine.
Sí.
No por el peso que te da cada uno en tu vida, que eso tú me lo dices. Pero solemos hacer una cosa, que es repasar los estrenos, que sé que no te los has tenido por qué ver, no sé si los has visto o no.
Bueno,
pero bueno,
es que ha hecho una cosa muy meritoria, que es hacer un curso sobre cine, lo lleva 105 años, en la Universidad Politécnica, atento,
¿sí?
Con ingenieros, bueno, dando un crédito. Que claro, bueno, nos ha hecho trabajar algunos esta semana bastante duro. Sobre la visión del director.
Claro, eso te iba a decir. El curso es entonces sobre la visión de un director. Interesante, Ángeles, me gusta.
Es interesante porque además, como tú sabes bien que me han dicho que eres un gran cinéfilo, el director ha sido en ciertas épocas, el gran olvidado.
Y ahora no, ahora ya
ahora
es,
no, ahora
es
ahora ya
todo
se,
es el director.
Se reconoce...
Bueno, yo te tengo que decir que gracias a Jero he vuelto a las salas de cine, que es una cosa claro. Que a mí me gusta. Es verdad que en casa uno está muy cómodo, ¿eh? En el sofá.
Hombre.
Pero hay algo que proporciona el cine que no te lo da la casa, que es el ambiente,
verlo con gente.
Yo te diré lo que es el misterio.
Claro. Fíjate, tú ten cuidado, que es antropóloga. Te digo para que no tires por ahí esa línea, que se nos sube a la parra y empieza a hablar del misterio en sí.
Es que hay una cosa, Ángel Jero, que paseando por Roma me paro en una librería, en el escaparate, y digo, chiquillo, si solo hay libros de la Iglesia, del Papa, del Cónclave, del Vaticano. Y claro, se ha subido mucho el interés.
Hombre,
por
claro,
el entretenimiento,
duda,
que tiene que
duda.
Ver a raíz de este fenómeno, ¿no? De la muerte del Papa Francisco. Y se nos ha ocurrido que entre nosotros tres, bueno, sobre todo vosotros dos, me digáis cuáles son las mejores, cuáles son los fallos en alguna, pero también queremos saber cuáles son los estrenos, así que Jero, si te apetece, lidera tú.
Vamos, lideramos ¿con cuál vamos a ir? Con el Contable 2.
Es un prófugo adiestrado por contables de la mafia, sus clientes son cárteles de la droga, blanqueadores de capital. Necesito su ayuda, ¿va a ayudarme o no?
Haré lo que tenga que hacer.
Bueno, tiene la misma cara que siempre, pero en este caso, como su personaje tiene síndrome de Asperger, o sea, está en el espectro autista, le va fenomenal el careto habitual de Ben Affleck. Porque, ¿sabes? Hace gracia. O sea, aquí está muy bien y además va su hermano, que es John Benthal, que es un bestia de mucho cuidado, y tienen que ayudar a una gerifalte del tesoro y tal para intentar destruir una organización de trata de niños y mujeres. O sea, en ese sentido es un poco cercana a Sound of Freedom, es dura, es violenta y tal, muy divertida porque le han metido un toque de humor estupendo, muy bien los tiroteos, a veces un poquito mal hablada, pero no demasiado, nunca pierde un tono para un público muy amplio. Y en ese sentido está tocando temas de gran interés. Hay por ahí una asesina que la interpreta Daniela Pineda y él está muy bien y es muy bueno el director, que es Gavin O'Connor, que ya hizo la anterior, hizo Cuestión de Honor, y está teniendo un gran éxito de taquilla en Estados Unidos. Yo creo que aquí también va a funcionar muy bien y es una buena película de acción, un thriller estupendo, El Contable 2.
Aquí le ponemos nota a las cosas, Ángeles, con jeros, es nuestra unidad de medida, entonces.
7 jeros.
Sí,
estoy generoso hoy, que está aquí María Ángeles.
Vale. Bueno,
vamos con otro thriller, este es de catástrofes. Pánico en el tren bala.
Reúnan 100.000 millones de yenes de toda la población de Japón.
No responder a las peticiones de un terrorista.
¿Y van a abandonar a los pasajeros?
No pare el tren.
¡Es muy peligroso!
Los daños causados serían atroces.
Tú viste seguramente Speed. ¿Tú has visto Speed?
No,
pues es buena. Jean de Bont, Keanu Reeves, Sandra Bullock, un autobús que no puede bajar de velocidad porque si no explota. Pues se basa en una película japonesa de 1975 titulada El tren bala. Y ahora han hecho un remake que se llama Pánico en el tren bala. Un tipo muy bueno que se llama Shinji Iguchi, que ha sido animador y técnico de efectos visuales antes, muy setentera, o sea, con un reparto muy amplio, muchos personajes, ritmo sincopado, muchos efectos también no digitales que se agradecen, y luego nuevos temas, porque va a un colegio, todos los problemas, digamos, de afectividades, de autoestima y cosas de estas, los chavales, que enriquecen mucho la trama. Se alarga un poco a 134, pero es otra buena película de género que esta vez se ha estrenado directamente en Netflix. Y le doy un 7 también, porque como película de género, Pánico en el Tren Bala es estupenda. Vale.
Tenemos un minuto para la última.
Pues mira, un musical teatral que me ha encantado, que está filmado y que se titula Bernadette de Lourdes.
Yo ya sobre los musicales, ya sabes que me
te echan para atrás, ¿verdad? Este es además teatral, y lo han filmado como hizo en Hamilton Lin-Manuel Miranda, que se estrenó en Disney Plus directamente con la filmación teatral. Tiene una fuerza impresionante, pues son las apariciones de Lourdes en 1858, contada en clave musical por unos tipos que ya habían triunfado con Robin Hood y los Tres Mosqueteros. Han tenido 400.000 espectadores en Francia, ya se está haciendo también en teatros de Italia y de Estados Unidos, y aquí se estrenó en cines. Es otro nuevo concepto para que la gente vaya al cine, porque claro, escuchar el musical, ya estás escuchando aquí a Eima, que es una chica que ganó uno de estos concursos musicales, La Voz Kids, en el 2015, y que canta que te mueres. Uh-huh. Es un producto sensacional que me gusta mucho y que desde el punto de vista dramático es lo que enriquece una semana donde también hay una buena película de Costa Gabras, que es un veterano de 92 años, sobre los cuidados paliativos. Claro, ya él también está cerca de la muerte y es una buena reflexión, discutible en algún punto, pero son las dos propuestas dramáticas más interesantes de la semana.
Vale. Lo que es discutible, Ángeles, vamos a empezar con polémica, ¿vale? Porque yo sé que sé la opinión que tiene Jero de la factura cinematográfica de Cónclave, un poco sí, de lo que le pareció después de verla, pero ¿por qué no me haces tú, no sé si un resumen o qué te ha parecido la peli Cónclave, que creo que es la última que ha salido y la más conocida, ¿no?
Si
que ahora
te
mismo
parece,
están las teles en casa.
Vamos a poner el tráiler, que nos va a servir.
El papa ha muerto.
Dicen que fue un infarto, pero
corren demasiados rumores.
Es un cónclave, no una guerra.
Sí que es una guerra. Y tú tienes que elegir un bando.
Poquito dramatizado, ¿no, Ángeles?
Sí, vamos a ver, mira, Cónclave te puedo decir que es una de las películas últimas que a mí más me ha gustado.
A mí me gustó mucho, ¿eh? La factura cinematográfica me pareció...
maravillosa.
O sea, la imagen, todo, la tensión.
Y los actores extraordinarios. Y si recuerdas esa primera secuencia, cuando la cámara va siguiendo la nuca del monseñor... te atrapa porque te da toda la sensación de que vas a ver un documental, pero no es un documental. Es una historia de ficción y que en el contenido carece de autenticidad.
Sí, lo hemos hablado mucho porque digo, hay detalles, por ejemplo, el color de los que son muy superficiales. Pero hay un asunto que ha salido recientemente y que es muy importante, no voy a desvelar más, pero un cardenal in pectore no puede participar en un conclave si el Papa no ha hecho público antes de su muerte que exista. No digo más. Ese es un cuestionamiento al argumento desde el punto de vista narrativo. Pero luego yo creo que de fondo, ¿verdad, María Ángeles? Tiene una pega que tienen muchas producciones, no solo sobre los papas y los conclaves, sino en general sobre la Iglesia Católica, ¿no?
Es que para hacer una obra teatral, literaria o cinematográfica sobre el cristianismo, hay que conocer el cristianismo en sus líneas principales, esenciales. Entonces, ¿quién es el gran ausente en la novela y en la película Cónclave? El Espíritu Santo. ¿Quién es el actor principal en un cónclave de verdad? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la actividad principal en un cónclave? La oración para ser sensible a las sugerencias del Espíritu. ¿Hay oración en cónclave? ¿En la película? No.
Un poquito Ralph Fiennes, que me parece el personaje más interesante.
Sí.
Porque es un tipo que tiene fe, pero a la vez duda y en cierto modo reza para tener la luz suficiente como para que no se le vaya de las manos el cónclave.
Sí, pero casi es un planteamiento formal y personal,
no de
los monseñores como tal. Y luego hay una serie de rasgos que no voy a tampoco a desvelar para no hacer spoiler a los que lo vean con entusiasmo, como es, pues, por ejemplo, quien pierde la fe en la Iglesia. Quien pierde la fe en la Iglesia se separa del credo, y si se separa del credo, se separa de la Iglesia. ¿Cabe eso en un monseñor, en un cardenal?
Claro.
Bueno, es imposible. O sea, es un matiz, pero que hay que explicarlo. Porque una cosa es que no te guste algo, que estés en desacuerdo con algo, y otra cosa es perder la fe en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo,
claro,
constituida por hombres, pero es el cuerpo místico del Señor. Por tanto, si pierdes la fe en la Iglesia, te separas de Cristo.
Vuelvo Ángeles a lo de la, es que me encantan los comentarios, que porque quien haya visto la película se puede ir acordando de escenas. Esto que decías de la oración, es verdad, es que no recuerdo ni una sola escena en la que estuviesen orando, pero tenemos el tiempo justo y quiero hablar de más pelis. Por ejemplo, yo no he visto Habemus Papam.
Está divertida, vamos a ponerla.
Necesitamos una solución rápida, por eso le elegimos a usted, porque es usted el mejor. Dios, qué tortura, me lo dice todo el mundo. Oiga, ¿tiene problemas con la fe?
¿Y de ese problema ha hablado usted con alguien?
No, con nadie.
¿Y a qué se dedica?
¿Qué hago?
Sí.
¿Dices divertida porque es humor?
Bueno, es de Nanni Moretti y se imagina un cónclave en el que el elegido le entra un ataque de pánico y entonces él acepta, pero es incapaz de salir al balcón, con lo cual no lo pueden hacer público. ¿Y qué hacen los cardenales? Llamar a Nanni Moretti, que es el personaje, que es un psiquiatra ateo. Entonces, ¿qué pasa? A diferencia de la otra, aquí sí que rezan, son más humanos, quizás son un poco superficiales los personajes, pero es divertida porque dices, bueno, ¿y qué pasaría? Pues claro, el peso que te cae encima, hay una anécdota famosa de San Pío X, cuando es elegido, que el jefe de los cardenales tarda en decidir, está en la capilla y se acerca y dice, Santo Padre, está en la voluntad del Espíritu Santo. Dice, vale, se levanta, acepta y lo primero que hace es nombrarle a ese secretario de Estado. Y le va a buscar a la capilla y le dice, tío, ahora es también cosa del Espíritu Santo lo tuyo. O sea, que acéptame rápido, no como yo.
Bueno, y hay, a propósito de esto, hay un detalle que no sé si es muy conocido, que cuando un papa ya ha aceptado y lo tienen que revestir, la sala donde es revestido se llama la sala de las lágrimas.
Sí, porque es que, claro, donde él es consciente por primera vez de lo que le ha caído encima, ¿me entiendes? O sea, en ese sentido, desde su punto de vista, es muy inquieto Nanni Moretti, comunista en teoría y tal, pero es bastante inquieto. O sea, le pasa como a Pasolini, que está siempre preocupado de las cosas de la Iglesia, de qué dice el Papa, qué no dice.
La que es una utopía. Bueno, utopía, no, una distopía, es la de los dos papás. Yo no la había visto y a raíz de todo esto me la puse.
Sí.
Lo voy a ver. Y es que luego, estuve hablando con Javier Martínez Brocal, que sabéis que es periodista y que ha escrito muchos libros sobre el Papa, y me decía, Alberto, es completamente falso todo lo que hay en la película. Sí. Lo que pasa es que están tan bien caracterizados los dos actores, uno con Benedicto y otro con Francisco, que es que claro, que hace que al principio digas tú, uy, pues...
Bueno, tiene también esta mirada humana, que digo yo, de Nanni Moretti. O sea, por lo menos te atrae, se ve que es más partidario de Francisco que de Benedicto, y se olvida también de que, como ha reconocido el propio Francisco en un libro con Martínez Brocal, él pidió los votos para Benedicto XVI en el conclave que salió elegido, ¿no?
A mí, de todas maneras, los dos papas me llegó a indignar, porque me pareció que el pobre Papa Benedicto...
Bueno, por supuesto.
Quedaba absolutamente como un viejo gruñón, pero es verdad que, aparte del cine, se le había hecho muy mala propaganda al cardenal Ratzinger. Pero cuando justamente los que teníamos una idea, yo me cuento, un poco así puesta, entre colgada con pinzas, en cuanto lo vimos más de cerca como papa, dijimos, ¿en qué estaba yo pensando cuando creí lo que decían sus detractores? Si es un santo varón. Entonces,
es que Benedicto, claro, al ser entiendo yo que lo primero, y digo en la psique social, el ser alemán y después que tiene. Claro. Es verdad que el rictus de Ratzinger no era el de una persona.
Sí, es un tío serio.
Completamente, exacto, un tío serio, ¿no?
Alemán, y luego que además ha presidido el ex santo oficio, como dicen siempre, la Congregación para la Doctrina de la Fe, un tío inteligentísimo. ¿Sabes lo que nos pasó aquí con él? La gente joven de nuestros equipos se llevó una cierta decepción cuando salió Benedicto XVI, porque era un teólogo y tal, querían a alguien joven, divertido, como Juan Pablo II y tal.
Claro.
Y luego, claro, llegó la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia y fue más gente que con Juan Pablo II. O sea, porque ahí es donde te digo lo del Espíritu Santo estaba bien traído.
Claro,
porque es que, claro, detrás está y la gracia de Dios ayudándole a un papa y a otro, y siempre acaba saliendo el que quiere Dios, ¿eh? Con la libertad humana, a veces es difícil comprender la divina, pero esto es muy importante, es un factor importante.
De todas maneras, en el ámbito del cine, a mí me parece que es esencial que distingamos entre película documental y película de ficción. E incluso dentro de la película documental me cabría la película que, sin ser ficción, no pone de protagonista al mismo personaje de actor, más que de actor,
sí.
Sino que es representado por otro, pero tiene el valor de un documental porque es totalmente veraz.
Sí, la de Wim Wenders a ti es la que más se gusta, y a mí también.
A mí es la que más me gusta.
El documental de Wim Wenders es magnífico.
Mira,
sobre
es que
Papa Francisco.
Os iba a decir que tengo exactamente 2 minutos y medio para que me hagáis un top 3 de lo mejor lo que más os haya gustado, ya no solo del Papa Francisco, sino de la Iglesia, el Vaticano, el conclave, todo esto.
Bueno. Hombre,
igual,
a mí me
igual
gusta...
lo pongo difícil, pero no, hombre, intentadlo.
A mí me gusta mucho el documental. De Francisco, la película que más me gusta es la de Wim Wenders, que es uno de los grandes directores de la historia y que es honestísima, toca unos temas interesantísimos y me parece la mejor película que se ha hecho sobre el Papa Jorge Bergoglio. Y me gusta a mí mucho también la miniserie Carol sobre Juan Pablo II, que está hecha con coproducción con Polonia y está muy bien hecha. Es de las cosas mejores que se han hecho. Pero, en fin, la del Papa Francisco de Wim Wenders está muy bien. Se llama Un hombre de palabra, por cierto.
Y Ángeles, que tengo...
Y yo te hago el 1, 2, 3, pero solo con el Papa Francisco. El 1 sería el Papa Francisco, un hombre de palabra, la película de Wim Wenders. El segundo le pondría Francisco el padre Jorge, de Vedado Campo Feijóo, que fue premio Bravo en España en el 2016, creo recordar. Y finalmente hay una que me gusta mucho, que es la de Gianfranco Rossi, In viaggio, viajando con el Papa Francisco.
Muy buena también.
Porque es un documental sobre los viajes del Papa. Así que te echo el 1, 2, 3.
Qué
y
bueno.
No me preguntes otra vez.
Ángeles, lo que sí te voy a invitar más veces a que vengas a comentar cine con nosotros, ¿no? ¿O qué?
Siempre que quieras.
Porque, bueno, ella se apunta a bombardear. me encarga cosas a mí también,
sí,
y me hace trabajar.
Joder. Luego me vengo, él me pide, ¿vendrías? Y yo le digo, sí, claro, ¿cómo no, Jero? Por cierto.
Como
oye,
la mafia,
Jero Ángeles,
la mafia,
que nada, eso. Que un rato fantástico, me encantaría que fuesen horas, lo que pasa, ya sabéis cómo funciona esto,
sí,
de la radio,
sí, sí.
Que os abrazo en la distancia a los dos y ya os digo que me ha parecido el Contable 2, que
muy
me
bien.
La veré.
Gran abrazo también para ti, Alberto.
Un abrazo, Ángeles, chao.